buenas noches. Es 31 de julio del 2019. Cerramos este mes con un debate, pero hoy más que debate, esta noche más que debate, es una conversación que creo que se podría convertir en debate, porque es una pareja de esposos que ha escrito un libro, que tiene un proyecto fenomenal, que en cuanto leí de él, pues no dudé en invitarlos para que habláramos esta noche del bicentenario, a propósito del bicentenario del próximo 7 de agosto, y a propósito también de la moda, que ojalá no termine, de la bicicleta, por todo lo que ha ocurrido con Egan Bernal en el Tour de Francia. Ellos han trabajado estos dos temas, obviamente pues sin saber que Egan Bernal iba a ganar el Tour de Francia, pero le trabajaron a estos dos temas en un proyecto llamado Bicentenario, un libro, La Libertad Pendiente. Y es que ellos dos, junto a otra persona de Bucaramanga, hicieron la Ruta Libertadora. La Ruta Libertadora desde Arauca hasta el puente de Boyacá. 800 kilómetros, 20 días y muchas historias. Así que esta noche he invitado a María Joana Cadavid, antropóloga, y a su esposo Nelson Cárdenas, a su pareja, fotógrafo. Nelson ya nos ha acompañado muchas veces aquí en Partida W. Pero este proyecto creo que nos va a ayudar a iluminar, a recordar, a conmemorar lo del 7 de agosto. ¿Qué fue lo que ocurrió ese 7 de agosto? Ya le preguntaba a usted, Nelson. Nelson, vamos a celebrar un bicentenario, o vamos a conmemorar un bicentenario, pero en 2010 no celebramos o no conmemoramos otro bicentenario. Con las buenas noches, don Nelson, ¿cuál es la diferencia ahí?
Hola, Juan, bien, ¿o qué? En el 2010 lo que se conmemoró fue el bicentenario del 20 de julio de 1810, que es lo que se ha puesto como fecha oficial de la independencia de Colombia. Es que es el momento en que el estado, digamos, de las cosas se rompe. Pero pues, de todos modos, igual lo vamos a tocar aquí en el tema, y es el hecho de que lo que uno considera o sabe de la historia no son tan ciertas las cosas como se las plantea uno en Ave Arrubla.
Y precisamente porque ustedes plantean en el libro, o plantean en entrevistas que han dado, en que a veces la historia se lee desde el centro, pero otra es la historia que hay en las regiones, la historia de las regiones. Saludo también a María Joana Cadavid, antropóloga, coautora de este libro. ¿Cómo me le va, María Joana? Buenas noches.
Muy bien, Juan Pablo, buenas noches.
800 kilómetros, 20 días, la Ruta Libertadora desde Arauca hasta el puente de Boyacá. Esa fue la ruta de Bolívar y su ejército para liberar a la nueva Granada. Un choque de historias. Ustedes hablan de un choque de historias. La historia del centro y la historia de las regiones. Y hubo algo bien interesante que también enseguida lo vamos a discutir. Es que ustedes dicen, bueno, si vamos a hablar de los verdaderos héroes, bueno, sí, los libertadores, héroes y todo, pero la gente que salió a su camino a ayudarlos, pues anónimamente les ayudaron, pero son héroes también, y es lo que le ocurrió a ustedes también ante las ganas muchas veces de qué estamos haciendo por acá, vamos a desfallecer, gente ayudándoles. ¿Cómo me le va? Buenas noches.
Muy bien, Juan Pablo, buenas noches. Y sí, como usted dice, la gente, cuando uno le cuenta que, desde antes de hacerlo, cuando cuenta uno que va a ir a hacer ese viaje, y después de que lo logra, tiene, pues lo felicita uno y uno obviamente agradece, pero en la vida real, cuando uno lee nuestra historia y cuando conversa con nosotros como usted hoy, pues se da cuenta que nosotros no hicimos nada.
Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar del bicentenario, que es la experiencia que tuvieron Nelson y María Joana, y que han reflejado y que han dejado escrita en un libro que además está escrito en naranja y negro. Naranja es la voz de María Joana y negro, la tinta negra es la voz de Nelson. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación?
Pues bueno, lo que pasa es que, digamos, la experiencia que uno tiene en el viaje es, aunque no va en grupo, es decir, éramos tres, que eran María Joana, Pablo Porras, que es un amigo de Bucaramanga, que es montañista, y yo, cada quien lleva su viaje particular, sí, como su pena particular, y así va uno en grupo, vaya uno en grupo y vea al otro al lado, cada quien tiene un primera persona por narrar, y lo que le pasa a uno por la piel es muy particular, es así como la propia experiencia, de forma tal que tocaba narrarlo en primera persona, pero como en este caso estaba con mi señora, no podía hacerlo como que yo contaba la parte de ella, porque pues no había cómo.
Y porque hay visiones del mundo muy diferentes también entre ustedes dos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando, pues desde el lugar desde el que usted se pare, pero en nuestro caso fue muy evidente, sobre todo al inicio, por el caso de que, en el hecho de que Nelson es un hombre, yo soy una mujer, y enfrentarse a condiciones adversas en el territorio con exigencias físicas, pero además en contacto permanente con comunidades rurales, pues con otras percepciones y costumbres y prejuicios culturales, pues claramente yo lo vivía de una manera diferente, y eso para mí era muy importante contar cómo lo viví yo, que Nelson nunca podría verlo.
Nelson, ¿cómo nació esta idea? ¿Cuándo dijeron ustedes, nos vamos a hacer la Ruta Libertadora, vamos a hacerla en bicicleta y producto de eso, pues vamos a sacar también un libro? ¿Cuándo nace eso? Cuéntenos, es que comienza la historia.
La vaina viene un poco como esas historias que tenemos en la cabeza desde que chico, cuando uno de niño le enseñaba la historia patria y se imaginaba a Bolívar en su caballo blanco y la bandera flotando y la espada en su mano y, bueno, esta imagen gloriosa. Y pues uno sabe que se va acercando la fecha del bicentenario de la batalla Boyacá y comienza a preguntarse, pues, ¿cómo habrá sido eso, pues? Y al tiempo que se lo pregunta, comienza uno a revisar qué es lo que sabe uno de eso, de qué tanto le han repetido. Es decir, uno repite la historia de patria como si fuera un padre nuestro. Sí, la repite uno completamente, pero cuando uno revisa qué es lo que está repitiendo uno, lo que tiene son meros titulares. Sí, titulares sin subtítulos y sin contenido adentro y nada que enlace lo uno con lo otro. Entonces, de esa pregunta o ese encuentro de huecos en la historia propia de lo que uno creía que sabía y no sabía nada, es que nos da la idea de ir a mirar qué había, cómo era y cómo está ahora y qué hay en el territorio, cómo se recuerda y cómo es ese territorio en sí. Digamos, uno cuando se pregunta por Arauca, por un lugar como Tame o como Pore o como Nunchía o como Paya, uno tiene en su imagen, en su cabeza, cuadros del siglo XIX de Bolívar. Pero no tiene idea de cómo puede ser eso ahora, cómo es una carretera, cómo luce la gente, cómo es la plaza, cómo es el paisaje, no tiene ni idea. Entonces, dentro de esas carencias de imaginario, es que nos propusimos la idea de ir a buscarlo de frente. Y lo buscamos de frente en cicla, no en carro, ni en moto.
Pero de aquí se fueron
en bus
a Arauca.
Sí,
ya, Arauca. Con sus ciclas pues ahí empacadas.
Sí, empacadas y sí. Íbamos a arrancar de allá. Sí. Y el punto era hacerlo en la cicla para poder sentir el territorio. Sí, porque uno en carro, uno no siente, uno tiene una subida y la pasa sin mayor lío, hay temperatura, no pone aire acondicionado, de un lado a otro llega rapidísimo y ni siquiera contacta ni con la gente, ni con el paisaje, ni con la temperatura, no contacta con nada. Entonces el hecho de la cicla era un poco una analogía del paso a caballo y el paso a pie que hicieron los que hace 200 años pasaron por ahí.
¿E hicieron la misma ruta?
Hicimos la misma ruta en la medida de lo posible, porque en la vida real la ruta empieza en Mantecal, Venezuela, y ahí pues nos encontramos, digamos, con el primer gran hallazgo de recorrer la ruta, porque nosotros, a diferencia de otros viajes que habíamos hecho muy diferentes a este, pero en bicicleta, íbamos con una pregunta particular a este viaje, y era ¿qué pasa hoy en la Ruta Libertadora 200 años después de la batalla Boyacá? Y lo que nos encontramos de primerazo era que no podíamos empezar en Mantecal porque la frontera estaba cerrada. Que si hoy Bolívar fuera a venir con su ejército libertador, pues no podría pasar o tendría que pasar ilegalmente. Entonces,
o así viniera a conocer otra vez, a recorrer sus pasos, no podría
hacerlo. Entonces no pudimos hacerlo desde Mantecal y iniciar desde allí porque la frontera estaba cerrada. Entonces empezamos desde Arauca, capital, y el primer día que relatamos en esta crónica del libro, pues es ese día en la frontera, en el río Arauca, viendo un poco cómo son las dinámicas hoy de tránsito ilegal e informal en el río Arauca. Y el resto del territorio lo hicimos la mayoría también intentando mantenernos, pero nos guiábamos igual mucho por la gente, por los lugares que la gente nos decía, mire, vayan allá que esto sí es clave y eso no lo han contado, este territorio no está tenido en cuenta en la historia oficial, y claramente en el páramo de Pisba, pues como les contaremos seguro más adelante, pues también no pudimos hacerlo tal cual.
Nos mordió el páramo.
¿Y qué tan ligeros de equipaje iban?
Bueno, uno a un recorrido...
¿Qué lleva uno a un recorrido de eso? Sí, señor.
Lleva lo menos posible, sí. Es decir, no lleva parques, no lleva secador.
Pero iba a acampar, me imagino. No,
porque si usted lleva campamento, uno tiene que llevar la carpa y tiene que llevar cosas para el campamento. Entonces, cocina y saco de dormir y colchoneta y una cantidad de cosas que hacen volumen. Y aparte, pues, uno en el territorio en el que se iba a mover no tenía control de la situación. Es decir, íbamos para un lugar que está en conflicto armado, vigente. De hecho, cuando en algún momento pensamos que no íbamos a poder ir porque se rompieron las conversaciones con el ELN y ese territorio es de control o de conflicto con el ELN. Entonces uno no puede parar en cualquier parte y hacer su carpa y sin más, porque aparte de todo también es la Orinoquía, es decir, una culebra pues del tamaño de 4 o 5 metros no es difícil de conseguir, nos encontramos una en la carretera y pues no queríamos esas cosas. Y aparte hay otra cosa, y es que si usted va con sus cosas particulares, no toca el territorio, sino no entrega cosas. Digamos, si uno toma un hotel, uno paga un hotel y paga para la gente, pues ese dinero se queda allá y circula, y aparte habla con las personas y come con las personas, o sea, hay como encuentro, no es una cosa como de uno ir allá en una especie de teflón, en un condón, y entrar sin tocar nada, o sea, estar sin tocar, sino todo lo contrario, es una inmersión en el territorio. Entonces, no, uno lleva apenas lo básico, o sea, lleva lo puesto, lleva una ropa de secundaria, pues si acaso se moja o se rompe, abrigo en el caso de la montaña, algunos repuestos también básicos para la cicla,
y agua,
bueno, y en el caso mío la cámara y el lente, y ya, pare de contar.
Porque además, pues, déjeme decirle, aquí estoy hojeando el libro y tengo que leerlo, tendré que leerlo. Ahorita les explicaremos a los oyentes la forma también tan maravillosa en la que ustedes están gestionando el libro. Pues tiene una fotografía maravillosa, porque usted es fotógrafo, ¿no? Eso es un plus, pues.
Sí, ese era mi aporte en la historia, hacer las fotografías y contar el cuento en tiempo real. Es decir, mientras nosotros estábamos viajando, íbamos contando en redes sociales lo que nos estaba pasando. Nos pinchamos, nos subimos, como decimos a tal, encontramos la culebra, nos quedamos en el páramo, vamos a pasar, no lo pasamos, no sabemos, en fin, ese cuento se contó en tiempo real, y ese cuento lo hice yo, pero mi señora hizo la visión como académica del asunto y la parte como ¿cómo se dirá esto? Política de lo que estábamos viendo.
María Joana, entonces vamos a comenzar con esa historia. Vaya, primer día, llegan a Arauca, ¿cuándo arrancan? ¿Cómo comienza eso y cómo podemos ir haciendo ese paralelo también con la ruta libertadora de Bolívar? Pues como usted decía, pues aquí tenemos un primer elemento, la frontera estaba cerrada.
Sí, claro.
Entonces, a ver, adelante.
Pues llegamos a la frontera, llegó Pablo antes, porque Pablo cumplió una función muy importante en este viaje.
Pablo es montañista.
Pablo es montañista y era el experto y era el fuerte. Entonces Pablo había llegado antes a la zona y se encargó de una cosa que para nosotros era fundamental, y era que la gente supiera antes de nosotros arrancar qué íbamos a hacer. La gente local, y de encontrar contactos previos de la gente con la que podríamos conversar o de que era clave contactar cuando íbamos llegando a algunas de las zonas que teníamos planeadas. Y en ese proceso, que además le queda muy bien a Pablo porque es muy amistoso y dicharachero, pues contactó con unos grupos de ciclistas que hay en Arauca, porque diferente a lo que uno se imagina desde el centro, en Arauca pasan muchas cosas más allá del conflicto y de la extracción de petróleo, y encontró unos colectivos de gente que se dedican al ciclomontañismo y que difunden el ciclismo en esta zona para conocer la región y pues el llano en general. Entonces, justo el 7 de abril, ellos iban a hacer un ciclopaseo hasta un medio camino del que nosotros teníamos presupuestado, y ellos se ofrecieron muy amablemente y también como un mecanismo de protección hacia nosotros de llevarnos hasta un lugar seguro donde pudieran dejarnos solos y continuar. Entonces ese primer día arrancamos con ellos a un paso obviamente muy tranquilo, porque eso es una cosa básica de este viaje, y es que vamos a nuestro propio ritmo. Cada uno descubre su ritmo y va yendo, porque si bien Nairo y Egan y Rigoberto son una inspiración, pues no lo somos, y claramente hay que ser consciente de eso y tranquilizarse con eso. Entonces arrancamos ese...
W Radio te trae Chayanne en concierto desde el Alma Tour. Bogotá, 5 de septiembre, Movistar Arena. Informes tu boleta. Medellín, 7 de septiembre, Plaza La Macarena. Informes La Tiquetera.
Quizás somos dos locos incurables.
Chayanne, un concierto muy, muy W.
Quizás es que lo nuestro no quisieron.
Entre Arauca capital y Tame, a medio camino, 120 kilómetros hicimos ese primer día.
Y bueno, antes de seguir con lo que pasó el primer día, ¿cómo podemos comparar eso con lo que vivió Bolívar cuando pasó por ahí? ¿Qué sabemos? ¿Qué dice la historia central y la historia regional de ese paso de Venezuela a Colombia?
Bueno, lo que uno entiende a la hora de hacer esa clase de recorridos es que esa gente era muy brava. Es decir, a uno en cicla, y hoy día con una carretera, en el caso de la que de los primeros días, que era pavimentada, que pasa por encima de los humedales y de todos modos no llega mamado, pues. Y se pregunta cómo habrá sido para esa gente que no tenía como uno que consigue una tienda y puede comprar alguna cosa, sino que tiene que ir a rebuscarse las redes, ir a rebuscarse el agua y pasar por pantanos, porque eso, cuando pasa Bolívar por ahí, es en época de lluvias, es un pantanal. Esa es una vaina que es, como dicen en mi tierra, arrechísima. Eso no pasa a nadie. Entonces uno dimensiona un poco el nivel de la epopeya, pues, de esa gente que está decidida en un objetivo particular. Y como se dice, mis respetos a los que en ese tiempo hicieron esa clase de recorridos. Es una vaina que uno no logra, pues, como concebir cómo lo hicieron.
Listo, ¿qué pasa después de ese primer día?
No, pues, después de ese primer día continuamos de Pueblo Nuevo hasta Tame, el segundo día llegamos a Tame, y en general esos dos primeros días, si bien fueron fáciles en el pedaleo porque era plano, porque había una carretera pavimentada en buenas condiciones, era muy impresionante lo que dice Nelson, imaginarse las tropas andar por este territorio, porque otra cosa que para uno como del interior es muy difícil de comprender es que el horizonte es infinito. Entonces, gracias a la carretera podíamos guiarnos, pero si esa carretera no hubiera estado, seguramente no hubiéramos llegado a ningún lugar, porque no teníamos referentes visuales más allá del horizonte, y el horizonte era, pues, plano todo.
Matas de monte.
Claro, era. Y entonces usted no podía saber por dónde podía encontrar una de estas sabanas inundables de las que habla Nelson, excepto porque existía una carretera. Entonces estos días fueron muy, muy de agradecer tener la carretera, pero también de sufrir un poco como el proceso de colonización que hay en el llano, que ha habido históricamente en el llano, porque había muchas quemas a orilla de carretera y pues adentro, llano adentro, y esto obviamente para el proceso de pedaleo, y eso era bien difícil, y nos dio un poco esa sensación de estar en el llano en llamas de Rulfo. Pero, y así se llama ese capítulo dentro del libro, porque estábamos atravesando llamas a través del llano.
De hecho, hay una vaina ahí sobre eso, y es que, digamos, Bolívar, al tiempo, Bolívar y sus tropas, que ellos se encuentran con Santander en Tame, esa misma dificultad también les sirvieron a ellos de garantía, porque los españoles no lograban llegarles sin ser vistos ni llegarles por ninguna parte, porque de pronto no los encontrábamos. Es un espacio totalmente abierto, totalmente disperso, y lo que fue dificultad también fue protección para ellos, para las tropas de ese entonces.
Qué interesante. Bicentenario, así se llama, ¿no?
Sí, señor.
Esto no está con ninguna editorial,
no,
María,
no.
Joana.
Esto está con una editorial que es la misma, que es, podría decir uno, que es la misma que nos gestionó la seguridad y el GPS en el territorio. Yo siempre digo eso, que teníamos el mejor sistema de seguridad y el mejor GPS, y es la gente. Esto no tiene editorial porque lo estamos haciendo de la mano de mucha gente.
Igual los llamamos al colectivo, llamamos Estereoscopías.
Es Estereoscopías.
Sí, que es el asunto de poder mirar una misma cosa desde dos puntos de vista distintos, con sus ojos, el izquierdo y el derecho. Y esa particularidad de juntar dos visiones permite la profundidad. Usted puede jugar ping-pong si tiene los dos ojos buenos, si no, no tiene forma de saber dónde está la pelota. Y esa profundidad de las dos visiones es la que buscábamos en el libro, la de la antropóloga y la del fotógrafo.
Ahorita entonces les contamos a los oyentes cómo pueden conseguir el libro.
De una.
Bueno, ¿qué más pasó en este recorrido, Nelson? A ver.
Bueno, Manuel.
Entonces, día uno, día dos, vamos así como un orden cronológico, como recordando las experiencias más memorables, las dificultades que tuvieron, las comparaciones que venimos haciendo con esa ruta libertadora.
Pues en ese recorrido que hicimos hasta Tame, el segundo día, paramos en un corregimiento que es muy importante también, que es Betoyes, y Betoyes es el indígena y Inocencio Chincá, que es muy conocido en la historia nacional porque salvó a Bolívar en la batalla del Pantano de Vargas, pues paramos ahí porque dijimos, de aquí es Inocencio Chincá, hay que parar, y fue muy interesante, no solo porque nos encontramos de frente con una realidad de cómo es la relación entre lo indígena y lo colono en este territorio, sino que para mí como mujer, y esa es la primera razón por la que el libro tiene un color particular para mí, pues fue enfrentarme de frente. Yo ya iba asustada, como íbamos todos, seguro, de alguna manera, yo sí voy a ser capaz de hacer esto, porque esto aquí va plano, pero yo sé que se va a volver un páramo en algún momento. Y ahí, cuando llegamos a una institución educativa, pues llegamos los tres, y el rector del colegio me ve, nos ve a todos, pero cuando me ve a mí dice, ¿y la dama también viene pedaleando? Y yo lo miré y le dije, pues no le dije, solo lo miré con cara de, pues como todo el mundo, y como nos ve llegando, pero había siempre un cuestionamiento sobre si yo iba a poder, un cuestionamiento mío, obviamente todo el tiempo, pero también del entorno, de si yo también iba a ser capaz y si estaba preparada para hacerlo, y frente a eso nuestro compañero dijo a manera de chiste, que su manera de obviamente relacionarse con la gente no era con mala intención, pero también era muy evidente, y dice, claro, es que necesitábamos quien nos cocinara, y ese momento pues para un antropólogo y feminista a mucho honor, pues un momento muy duro porque yo dije, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hago? Porque esto de verdad me genera pues mucho malestar, pero también entendía que el viaje es un poco eso, y es empezar a buscar acomodo y pedaleo conjunto sin rompernos, y fue, creo, para mí al menos, un primer momento como de tensión que logramos resolver afortunadamente después, explicándonos por qué no era tan chévere seguir este tipo de chistes que podían pues contribuir a mantener prejuicios sobre las mujeres, pero que además fueron luego conversando más adelante también con historias de cómo las mujeres habían vivido la Ruta Libertadora.
¿Y cómo la habían vivido?
Y nos encontramos más adelante, sobre todo en Casanare, ya cuando pasamos a Casanare, en Pore, las primeras historias, luego en Paya, con historias de mujeres que habían hecho parte del Ejército Libertador, como Simona Maya, o que habían contribuido de manera decisiva en labores de inteligencia, y no solo en labores de cuidado, como que son muy valiosas, pero que no son lo único que hacemos,
dando plata,
sino contribuyendo también económicamente, y que sin embargo habían sido invisibilizadas desde aquí, que nunca nadie había escuchado nombres, nunca la mayoría no han escuchado nombres como Justa Estepa, Simona Maya, Presentación Buena Hora, María Rosa Lazo, que son mujeres que han cumplieron estos papeles y que fueron claves, pero que no fueron visibilizadas porque, por ejemplo, Simona Maya, que fue una sargento del Ejército Libertador, se tuvo que disfrazar como hombre para poder serlo, porque seguramente le preguntaban, pero la dama también viene comandando, y pues ella no hubiera sabido qué contestar. Entonces encontrarme con eso fue muy bonito, porque fue muy bonito y muy, muy, muy doloroso, y, sí. Y Nelson tuvo que sufrirlo, seguro ya les contará, porque fue en el territorio muy duro para mí, pero entender que cosas que pasaban hace 200 años, pues que todavía nos tocaba seguirlas piloteando en la actualidad.
¿Usted cómo vivió esa crisis? Con ese comentario pues que hizo el otro compañero de paseo, ¿y qué otras crisis hubo durante esta ruta?
No, es difícil porque igual, digamos, el grupo tiene que mantenerse.
Claro. Sí,
o sea, el grupo estaba empezando y toca seguirlo, pero entonces ahí está el hecho de que uno tiene que ir a mediar o a hablar y poner las cosas de frente, y se solucionó rapidito. Quería contarles también que este asunto de Betoyes tuvo dos cosas muy bonitas, pues, como notorias. Una, el asunto este de Inocencio Chincá, que es el héroe regional, pues, como el centro del relato en la región. Y es un indígena, y hay placas de Inocencio Chincá, y hay honores, y se les recuerda la misma escuela de sus oficiales del ejército de la Inocencio Chincá, y se les recuerda en las placas por su bravura, y por su insurrección, y por su disposición a la lucha, y a levantarse contra el poder. Pero cuando uno encuentra que ese genocidio chincá indígena es deificado por esos valores, pero al mismo tiempo veíamos en ese momento en las noticias que esos mismos indígenas, con esa misma bravura y esa misma insurrección, era paliada y gaseada por la policía en el Cauca. Uno dice, aquí hay cosas que no se encuentran, ¿sí? Porque si ahora a un indígena muerto de hace 200 años, vuelto estatua, que no hace más que ser estatua, pero se apalea y se confronta a un indígena vivo que está ahora en la región. Y eso, digamos, es una vaina que nos salió todo el tiempo al paso en el viaje. Que la historia patria, que de por sí tiene, como le decía antes, muchos huecos en el que caben todas esas heroínas y todas esas narraciones que no se cuentan en el grueso de la historia, tiene también contradicciones vivas con lo que ocurre ahora. Sí, porque usted le pide a la gente que cante el himno y que recite a Simón Bolívar y todas sus aventuras, pero encuentra que ese Estado que le pide a usted que haga eso es el que le está dando ciertas condiciones que no son como las adecuadas, ¿sí?
Yo creo que era un poco como, y eso lo mostró Inocencio Chincá, pero también otras cosas, era como un poco como esa dualidad entre lo imaginado y lo real. Entonces el indígena que ya huele, el indígena que me pide cosas, el indígena que tiene otra forma de vida, pues ese no me parece ya tan no me chévere. Gusta. El venezolano Bolívar, chévere, ese no sirve. Pero el venezolano que viene en carretera pidiendo que uno lo lleve y que además viene de con otras percepciones de lo que debe ser o no debe ser un país, ese no nos gustaba tanto, porque también nos pasó eso en ese tramo del llano sobre todo, y eran oleadas de venezolanos, no eran 10, no eran 20, eran un éxodo de venezolanos mareado, sí, caminando por 130 kilómetros, que fue lo que nosotros hacíamos, con bebés recién nacidos, pidiendo agua, intentamos compartir lo que teníamos, porque pues obvio éramos privilegiados comparado con las condiciones en las que vivían, 40 grados sin agua, sin una bicicleta con la cual moverse, digamos, que con la rapidez que nosotros lo hacíamos.
Y sin un destino, Juan.
Sin, o sea, un destino.
Ese es lo peor. Claro. Ir a alguna parte a algo no lo sabían. Vamos a ver qué hay.
Y yo tengo que reconocer que eso fue muy importante, aunque suene muy cruel, para mantenerse en pie, porque uno dice, claro, este viaje está siendo muy duro, no voy a poder, ya no puedo más, estoy muy cansado. Y yo sabía que esto iba a durar máximo 20 días. Yo sabía que podía coger un bus e irme, pero ellos no. Entonces, saber que lo de uno era un privilegio, que también nos lo recordaron los campesinos más adelante, cuando nos dijeron, es que lo que para ustedes es aventura, para nosotros es la vida diaria.
Bicentenario, es un proyecto, La Libertad Pendiente. Proyecto, un libro de una pareja de esposos, María Joana Cadavid y Nelson Cárdenas. Esta noche en Partida W estamos haciendo otro experimento, como el que hicimos la semana pasada con Aída Bella, la senadora de el grupo o del partido político Decentes. Fue bien interesante la conversación. Pues esta noche otra conversación para que salgamos también del debate del día a día. Obviamente mañana tendremos otro debate como toda la noche aquí en Partida W, pero esta noche, a propósito del bicentenario, a propósito del amor que la gente le está cogiendo la bicicleta, qué rico hablar de este proyecto. Entonces, me contaban que esto no está con ninguna editorial, que esto es un proyecto de los dos. Estereoscopías es como
El colectivo con el cual vamos a trabajar más proyectos de esta clase.
Entonces, si alguien quiere comprar, apoyarlos con este libro, invertir en esta maravilla, ¿qué debe hacer, Nelson?
Es sencillo, van a la página, que es Bicentenario, como bicicleta y centenario, bicentenario.com.
Bicentenario.com.
Y ahí encuentran lo que hay que saber del libro, cómo comprarlo. Se puede comprar por crowdfunding, en tarjeta de crédito, o pueden hacer giro directo. Estamos en oferta hasta el 3 de agosto, o sea, ya el sábado acabamos con esto, a 40 mil pesos, que es una ganga. Pero el punto es que no es únicamente que vendemos el libro, María le cuenta el resto.
Adelante.
Nosotros, con esa idea de que esto no es un turismo simplemente irnos y tomar la selfie, sino de que la gente nos dio todo en el territorio y nosotros queremos devolver, hemos planteado unos paquetes en los que usted no puede no solo adquirir un libro, sino que puede adquirir un libro y donar uno a una biblioteca regional por donde pasamos, y eso solo vale 65 mil pesos. Puede adquirir un libro y puede también adquirir un producto regional de las organizaciones de mujeres con las que nos encontramos en el territorio, café, chocolate, y eso solo vale 55 mil pesos.
Pero en la página pueden encontrar toda
esa información, la pueden encontrar ahí, y pueden contactarse con nosotros también a través de
estoy enamorado de este proyecto. Bicentenario.com.
Sí, señor, ¿no? .com.
Ya continuamos con esta amable conversación en la cual comparamos la realidad de hoy en día con la historia. Hace 200 años que estaba pasando, pero increíblemente, pues muchas de las cosas que pasaban hace 200 años todavía pasan. Hasta para muchos venezolanos que están haciendo esa ruta libertadora, no como Nelson y María Joana, que lo están haciendo, lo hacían porque es un proyecto de ellos, sino porque lo tienen que hacer y van sin rumbo. Qué maravilla de conversación, ya regresa Partida W.